Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Tenemos a nuestro próximo invitado, el senador federal por la Florida, Marco Rubio. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hoy hay una reunión a las 9:30 de la mañana del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Cuáles son los temas que van a tratar? Bienvenido y buenos días.
Gracias, Oscar. Bueno, el tema principal es el crimen transnacional en la región. No solamente de grupos narcotraficantes, pero grupos criminales y específicamente el impacto que tiene sobre Estados Unidos. Obviamente nos preocupa mucho estas pandillas de origen dentro de Venezuela que aterrorizaron el pueblo de Venezuela por mucho tiempo, pero también se encontraban en Perú, en Colombia, en otros países que tuvieron que enfrentar eso y que algunos ahora han entrado a Estados Unidos. Sabemos que esto es una preocupación creciente de las agencias de policía. Y es importante añadir, como siempre yo he dicho, estas personas no están cometiendo crímenes porque son venezolanos, están cometiendo crímenes porque son criminales. Todas sociedades tienen un elemento criminal. Lo vivimos en los años 80 con el Mariel, lo hemos vivido con diferentes grupos de El Salvador, por ejemplo, y ahora obviamente lo estamos viendo aquí en Estados Unidos a través de este grupo. Así que es uno de los temas que espero tocar en el día de hoy. También obviamente conocemos, todavía existe la presencia de elementos criminales en la región entre Brasil y Paraguay y Argentina y a la misma vez dentro de Colombia, donde tenemos grupos de y obviamente México también, ¿no? Que sabemos que controlan gran territorio. Y el tema de Ecuador, donde estas gangas criminales que han hecho asociación con los carteles mexicanos, con la cocaína colombiana, están aterrorizando el país. Y encima de eso, el desastre que vemos hoy en Haití, donde bandas criminales controlan el país, básicamente controlan el 80% del Capitolio del Port-au-Prince dentro de Haití, y hay una crisis también. Así que yo no creo que una audiencia es suficiente para cubrir, pero todos esos son amenazas que obviamente directamente impactan a Estados Unidos.
Ayer se produjo una reunión en Miraflores, en Caracas, entre el presidente Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro. Curiosamente, pese a que se crearon expectativas de que iban a tratar el tema, que fueron declaraciones anteriores, días anteriores de Petro, de que Maduro cumpliera con los acuerdos de Barbados, inclusive Lula fue más duro y dijo que si no se respetaban los acuerdos de Barbados, no iban a reconocer, Brasil no iba a reconocer el resultado de las elecciones del 28 de abril. Sin embargo, no se dijo nada oficial de esa reunión de Petro y Maduro sobre las elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo ve usted la situación si finalmente insiste Maduro en quedarse en el poder, en inhabilitar a todo vestigio de oposición como hizo Ortega en Nicaragua?
Bueno, yo no, que nadie nos quede para la menor duda de que Maduro no va a permitir bajo ninguna circunstancia una elección libre y democrática. Él no lo va a permitir porque no la puede ganar. Y esto es una táctica que utilizan régimen autoritario en todas partes del mundo, donde básicamente deshabilitan a toda la oposición, se consiguen a dos o tres figuras dentro de la oposición que cooperan con ellos, que son parte de la oposición oficial, y los utilizan para dar la imagen de elección, pero que realmente no es una elección. Pero que no hay ninguna duda de que Maduro no lo va a permitir, pase lo que pase. Lo que yo sí creo que la administración de Biden nos ha puesto en una posición sumamente difícil, porque ahora Venezuela, a través de Maduro, está chantajeando a Estados Unidos, ha suspendido los vuelos de repatriación, de deportación, lo ha suspendido. a raíz de estas amenazas. Y ahora veremos el 18 de abril cuando se vence el cupo, creo que exactamente lo que va a pasar, pero yo no creo que en términos de lo que está dispuesto a hacer la administración de Biden, pero que no haya ninguna duda, que bajo ninguna circunstancia Maduro va a poner en peligro el poder a través de una elección libre. Y le diré que lo que yo estoy viendo desde acá, ¿no?, es que estamos ya viendo dentro de la propia llamada de algunos que se llaman opositores, algunos la cual o no tienen chance de ganar, pero están dispuestos a cooperar por diferentes razones, o incluso hasta posiblemente se pueden empezar a considerar como oposición oficial. Aquí María Corina Machado fue la que ganó y la primaria, y es la que debe ser candidata, y él no va a permitir ni eso, ni nadie asociado a ella, y hemos visto como yo creo que un gran número de personas que la rodean a ella han ido presos.
¿Qué pasa? Y no queremos ni pensar en esa posibilidad, pero ¿qué pasa si es agredida físicamente e inclusive si es asesinada María Corina Machado? ¿Cuál cree que sería la reacción de Estados Unidos?
No, yo no te puedo decir qué sería la reacción bajo Joe Biden. Yo sé cuál sería la respuesta cuando estaba Trump, pero y me imagino que sería muy severa, pero no creo que en el tema este. Y creo que también nos llama la valentía que haya tenido en quedarse en el país, la manera en que lo ha hecho, poniendo en riesgo. Ella no tiene, por ejemplo, y no, esto es una crítica a nadie que también han tenido que eventualmente abandonar el país por diferentes razones, incluso no la han dejado regresar, pero ella se ha quedado dentro del país y se ha enfrentado a todo esto en una amenaza increíble, y ella no tiene el beneficio que han tenido otros de ser reconocido a nivel internacional y lo demás. Así que es un peligro y es real, y ellos son capaces de hacerlo. Obviamente yo creo que piensan que por ahora lo tienen manejado y que, mira, el plan de Maduro siempre fue llevar a cabo algo que puede llamar, darle una excusa para esos que simpatizan con él, que lo apoyen. Decir, bueno, tuvo elecciones, pero él no va a permitir nada que sea una elección legítima, ni una elección legítima, ni candidatos tampoco que puedan poner en riesgo el poder.
Hablando de la actualidad noticiosa, hoy es noticia y en las últimas horas, las declaraciones de Josep Borrell, hablando de la OTAN, hablando de política exterior, de la posibilidad de una guerra convencional de alta intensidad, dice que ya no es una fantasía si no hay una ayuda masiva a la OTAN y a la Unión Europea por parte de los países miembros encabezados por Estados Unidos. Se ha estado señalando en medio de esta campaña política que los seguidores del presidente Trump y el propio presidente Trump no es muy proclive a financiar masivamente a la OTAN y a Ucrania para evitar que pierda la guerra. Hay un general de Estados Unidos que dijo hace 48 horas aproximadamente que si no se ayuda a Ucrania, Rusia va a aplastar a Ucrania y Putin no se va a detener. ¿Qué tiene que decir uno de los senadores más poderosos dentro del Partido Republicano de los Estados Unidos como Marco Rubio sobre este tema?
Bueno, dos cosas. Primero, Rusia no va a aplastar a Ucrania. Rusia no tiene la capacidad de apoderarse del país completo. Pero realmente yo no creo que eso es lo que está tratando de hacer Putin. Yo creo que lo que Putin está tratando de hacer es llegar a un momento en cual Ucrania y Europa tienen que negociar con él, que va a incluir control de un gran parte del territorio ucranio, especialmente en el este, a la misma vez de que Ucrania sea un país que jamás vaya a ser miembro de OTAN, porque es una de las cosas que lo obsesiona a él, es que van a poner OTAN en su propia frontera a través de Ucrania. Pero para entrar en esa negociación él tiene que estar en una situación superior, y es por eso que él sigue buscando eso. Así que pero no estoy, sin duda de que sin la ayuda, la continua ayuda, porque Ucrania no tiene el poder de producir. Sin ayuda del exterior, del oeste, Ucrania no puede sostener su nivel de resistencia que ha sostenido hasta ahora. Y yo creo que sí, Estados Unidos tiene un interés nacional en ayudar. No creo que es un interés sin límite, pero es un interés. Pero más allá de la OTAN, aquí nadie está en contra de la OTAN. Lo que sí se ha preguntado legítimamente es por qué muchos de los países de Europa no contribuyen a una alianza que los beneficia a ellos primero antes que nadie. Y obviamente en muchos de estos países, y hablo de Francia específicamente, pero otros también, que por muchos años han creado un gobierno masivo, una red social masiva de ayuda del gobierno, un sistema hemos subsidiado eso. Ellos han podido tener los fondos para poder dar todas las cosas gratis, que aquí se habla de que Europa es esto gratis, lo otro gratis, que hubiera salud gratis, porque no contribuyen al nivel que pueden contribuir. Es interesante porque Polonia, por ejemplo, es un país que no tiene la capacidad económica de Francia, pero sí contribuye. Hemos tenido nuevos miembros de que ahora que han entrado a la OTAN, que también tienen gran capacidad. Así que realmente los seguidores de Trump, como usted dice, han pedido lo que ha pedido casi todos los presidentes norteamericanos durante la historia de la OTAN, y es que los países miembros contribuyan más a su propia defensa. Y en algunos casos están respondiendo después de esta guerra, en otros casos no, pero yo creo que es una alianza que tiene enorme importancia, y es importante mantenerla, pero es importante que los miembros contribuyan lo que se han comprometido a contribuir, que en este momento la enorme mayoría no lo están haciendo.
Hablando de la frontera sur con México, ¿a qué atribuye Marco Rubio que no haya habido un acuerdo bipartidista en las últimas décadas? Estamos hablando desde la famosa amnistía de Ronald Reagan en 1987 hasta el día de hoy. Ha habido varios proyectos bipartidistas que no han tenido éxito. ¿Por qué?
Bueno, son dos temas completamente distintos. Número uno, son tres temas realmente. El primer tema es nuestro sistema de inmigración legal. Aquí todos los años 1 millón de personas vienen con un green card, con la residencia. Y ningún país del mundo acepta 1 millón de personas al año de la manera que hace Estados Unidos. Así que seguimos siendo muy generosos. Lo que pasa es que ese sistema de inmigración legal es bien complicado, bien costoso, y debe ser modernizado. Ese es el tema. Separado a eso es el tema de las personas que han vivido aquí por muchos años. Y ese es el tema que tocamos en el 2013, ¿no? Que había, en aquel entonces se decía, 11 millones de personas en Estados Unidos que habían estado aquí más de 10 años, que se han incorporado a la vida del país, incluso que ya tienen hijos norteamericanos, muchos son dueños de negocios, todo lo demás. Y ese es otro tema. Y el tercer tema es lo que existe hoy en la frontera. Eso no es inmigración, eso es una invasión, eso es una migración masiva, descontrolada, peligrosísima. Y son tres temas separados. Y ese tema, esa emergencia, no existía en el año 2013 o en los otros años anteriores, pero ha complicado todo. Hoy en día hay que entender que aquí, si mañana pasamos una ley, por ejemplo, que crea una ruta para legalizarse, eso va a ser interpretado. Y va a ser, en muchos casos, estos carteles que se especializan en todo este tráfico humano van a regar desinformación sobre cómo funciona esa ley, y vamos a ver más personas venir. Lo que está pasando ahora es muy simple, en muchos casos. Cuando Biden fue electo, la percepción y la realidad se creó que si uno podía cruzar la frontera y se entregaba, iba a poder quedarse en el país por 7 u 8 años y posiblemente permanentemente, y más personas han venido a raíz de eso. Que básicamente le estábamos dando la bienvenida a que personas entraran ilegalmente y aplicaran por el asilo, y que eso entonces empezaba un proceso que había que ponerlo en libertad, y así ha pasado casi 90, estamos hablando de casi 9 millones de personas. Así que, y que han entrado, fíjate, teníamos 11 millones en el 2013 que decíamos que habían estado aquí hace 10 años, en los últimos 3 años solamente han entrado 9 millones adicionales. Antes que ese tema no se resuelva, aquí no se puede hablar de otra cosa, porque si la frontera no está segura, cualquier medida va a traer más personas a entrar ilegalmente, y es lo que estamos viendo, eso es lo que está pasando. Así que la realidad es que eso se ha cogido el tema completo. Hoy en día está concentrado en esa crisis que es insostenible y peligrosísima para este país, porque sin duda, te diré, yo estoy de acuerdo, la mayoría de las personas que están entrando porque tienen familiares acá, quieren venir a trabajar, están huyendo de un lugar terrible. En el mundo hoy en día hay 100 millones de personas que quisieran venir a Estados Unidos si lo pueden hacer. Pero si hay 9 millones de personas, no importa de dónde vengan, dentro de esos 9 millones van a haber criminales, van a haber terroristas, van a haber personas que vienen a hacer daño dentro de este país, y ningún país puede asumir tantas personas de un momento así, especialmente sin saber quiénes son, porque en muchos casos vienen con documentos falsos y de todas partes del mundo. Así que es una situación que no es sostenible, muy lamentable, y creado 100% por las medidas que tomó Joe Biden cuando tomó el mando en enero del 2021.
El presidente de Argentina, Javier Milei, está aquí hoy. ¿Se piensa reunir el senador Marco Rubio con el presidente de Argentina?
Bueno, yo me reuní ya con él en Buenos Aires, pero no lo voy a poder ver en esta visita porque yo no estoy en Washington, y de aquí tengo que viajar al centro de la Florida este fin de semana en unos eventos de trabajo. pero sigo muy de cerca lo que está pasando en Argentina. Están tratando de arreglar casi 60, 70 años de malas políticas. No va a ser fácil, pero yo creo que es una persona. Yo, mira, una de las cosas que yo sí pienso, cuando hay un líder de un país electo democráticamente que quiere ser amigo de Estados Unidos, que comparte nuestros valores y a la misma vez comparte nuestros intereses, que ha dicho abiertamente que quiere acercarse a Estados Unidos y alejarse de China, de Rusia, de todos estos países malignos, yo creo que hay que hacer todo lo posible para que un líder como ese pueda progresar y pueda tener y pueda enseñarle a su población que hay beneficios en ser amigo y aliado de Estados Unidos. Así que así pienso yo en el caso de Argentina, pienso yo en el caso de Ecuador también, pienso igual en el caso de República Dominicana, pienso de esa manera también en el caso de Salvador, que tanto se critica a Bukele, pero fue electo con una enorme mayoría. Y le diré que hemos visto las votaciones ahí, nadie ha dicho que las elecciones de El Salvador no eran legítimas, y fue electo porque realmente por primera vez en 30 años se puede estar en la calle y en El Salvador sin ser amenazado por estas pandillas. Y es una persona que entró con deseo de acercarse a Estados Unidos y se logró cuando estaba Trump, pero esta administración ha decidido llamarlo un dictador y tratarlo de una manera. Así que yo creo que llega un punto en que líderes en la región calculan que es mejor ser enemigo de Estados Unidos que amigo, porque si eres enemigo tratan de acercarse y hacer tratos contigo, pero si eres amigo te critican, te sancionan, y lo hemos visto también en el caso de República Dominicana, donde esta administración quiere que la República Dominicana acepte a 3 millones de haitianos que entren de un momento al otro así, y sin entender, Oscar, yo sé que esto es un tema que a ti te interesa mucho, sin entender que muchos de esos haitianos lo que están buscando es llegar para cruzar hacia Puerto Rico. Porque si entran a Puerto Rico, entran a Estados Unidos. Es lo que están buscando hacer. Y obviamente en Puerto Rico no tienen la capacidad de asumir 1 millón de haitianos o lo demás. Y muchos serían trasladados aquí al sur de la Florida, porque es donde tenemos los centros de detención. Así que, y aquí estamos, están exigiendo. Había un reporte la semana pasada, no sé si fue Amnistía Internacional, aquí criticando porque República Dominicana no está dándole la bienvenida a que entren. Si mañana ellos hacen eso, lo que les entra por la frontera va a ser 1 millón de haitianos en un mes.
Ya hay más de 2 millones, de manera, el 80% de las parturientas en hospitales públicos dominicanos son de haitianas, porque ya las dominicanas van a clínicas privadas. Hay un tema que fue tratado por la general Laura Richardson, precisamente en Buenos Aires, diciendo que si no se frena ahora el fentanilo, la crisis del fentanilo, se convierte en la próxima epidemia que va a arropar a Latinoamérica y parte de Estados Unidos. ¿Hay algún plan de contingencia en el Senado, en el Subcomité de Relaciones Exteriores, para luchar contra algún programa para luchar y detener la penetración de fentanilo en Estados Unidos?
Bueno, eso tiene, en términos de Estados Unidos, empieza obviamente en la frontera. ¿Cómo es que pasa eso? Simplemente son grupos dentro de México que están fabricando el fentanilo. En muchos casos lo están combinando con otras drogas. Por ejemplo, aquí hay casos de personas que están fumando marihuana y no se dan cuenta que esa marihuana tiene dentro de la marihuana fentanilo. Pastillas que parecen pastillas legítimas, farmacéuticas, que realmente son no solamente fentanilo, pero fentanilo a un nivel y a una cantidad masiva, mucho más de lo que uno piensa que está tomando, y ahí vemos las muertes sobre dosis. Así que yo creo que es muy difícil enfrentarse a eso sin la cooperación del gobierno mexicano, que considera esto un problema de Estados Unidos, un problema de ellos, desafortunadamente, pero la producción y el tráfico viene de México. Así que tenemos, sin la cooperación de un gobierno en México que esté dispuesto a enfrentarse a estos grupos, es bien difícil atacarlo a la raíz. A la misma vez hay que buscar la manera de tratar de impedir que entre a través de la frontera, lo cual también es un poco difícil porque con el Tratado de Libre Comercio hay mucho comercio legítimo que cruza esa frontera todos los días, es clave para las economías de ambos países, pero dentro de eso siempre es muy fácil entrar con pastillas y fentanilo y todo este tipo de cosas. También tenemos que tener del lado nuestro la demanda, ¿no? Las personas pidiendo utilizar esta droga, hay que tener un control sobre eso, hay que hacer más para ayudar no simplemente a esas personas que han caído a recuperarse, pero a la misma vez prevenirlo. Y el tercer punto yo creo que hay que tocar en todo esto es que yo estoy de acuerdo en que esto se va a regar, este mercado de fentanilo no se va a limitar solamente a Estados Unidos, vamos a ver que va a haber un problema de consumo, especialmente en países de economías avanzadas, donde personas van a empezar a entrar en lo mismo, y vamos a ver eso impactar a otros países en la región, porque siempre como son criminales, pero lo administran como un negocio, siempre están buscando nuevos mercados. Y yo espero que si esto no se controla, vamos a ver que muchísimos países en la región van a empezar a enfrentar el mismo problema.
Finalmente, senador, no podemos dejar fuera del tintero la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. El otro día, semanas atrás, hubo un rumor muy fuerte. Yo no me hago eco nunca de rumores, por eso voy a la fuente, y la fuente es usted directamente, de que el senador Marco Rubio estaba entre la lista final de acompañar en el ticket al presidente Donald Trump a su reelección. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué va a hacer Marco Rubio con relación a las elecciones de noviembre?
Bueno, yo voy a apoyar a Donald Trump, 100%. Yo creo que este presidente ha sido un desastre y nos hace falta en un momento tan importante, con tantos problemas en el mundo, guerras en todas partes, la inflación sigue comiéndose en el bolsillo del pueblo norteamericano trabajador, especialmente nosotros viviendo en el sur de la Florida, que es la comunidad más costosa en el país. La cifra de inflación en la Florida es la más alta en el país a raíz de la vivienda, los seguros que estamos pagando, no solamente en las casas, sino también en los autos y lo demás, es más alto de todo el país. Pero en términos de lo del vicepresidente, mira, yo jamás he hablado de ese tema ni con él ni con nadie de su equipo. Y yo te diré que el presidente Trump, eso es una decisión que él va a hacer. Tiene una gran cantidad de personas que pueden servir en ese cargo. Como Partido Republicano tenemos muchísimas personas talentosas y yo estoy seguro que va a escoger bien, y el que él escoja lo debe considerar un honor poder servir al país en una posición como esa en un momento tan clave. Pero yo nunca he hablado con ellos sobre esto, a mí nadie de la campaña jamás me ha hablado, y te diré, pero yo no creo, mira, Trump no es un político ortodoxo, él no va a ser, el proceso va a ser, él va a hablarle a la persona, pedir consejo, pero al final del día la decisión va a ser de él y la va a tomar en su momento y de su manera. Así que y aquí no sabemos ni quién ni cuándo, pero yo nunca he hablado con ellos sobre esto, veremos qué pasa.
Marco Rubio, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Oscar.
Era el senador Marco Rubio desde Washington, conversando sobre diferentes temas y de la reunión de hoy, de la audiencia de hoy del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Senado. 8:50